Ser podcast.
Empezamos a cerrar esta ventana tan especial. Hoy terminamos un poquito antes y como estamos así de festivos, pues lo vamos a hacer con música y con historias. Historias y música de la buena, la que nos trae siempre el director de Sofá Sonoro, Alfonso Cardenal. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta?
¿Cómo estás?
Pues muy contento de estar aquí esta tarde.
Hace dos navidades, si no me falla la memoria, hicimos un recorrido por villancicos, molones, villancicos de estrellas de la música, y el año pasado nos contaste cosas que pasaron en la música en la última semana del año. Algunas un poquito trágicas, como la muerte de James Brown, un 25 de diciembre precisamente, sí. Con el que estamos empezando ahora la sección. ¿Para hoy qué estás tramando?
No traigo muertos. me ha dicho mi madre que no hable de muertos en Navidad, que a la gente le da yuyu. Así que vamos a hacer un repaso por cosas que sucedieron en 2006, es decir, por cosas que el año que viene cumplirán 20 años, que se dice pronto, que parece que fue ayer.
¿Sí?
Y antes de entrar en la música te voy a contar pues algunas cosas que sucedieron aquel año.
Venga.
En 2006 se presentó Twitter al mundo. Facebook se abrió al público no universitario. Plutón dejó de ser considerado un planeta en una de las rebajas de estatus más importantes de la historia de la astronomía. El 30 de diciembre se ejecutó a Saddam Hussein. Roger Federer ganó aquel curso 3 de los 4 Grand Slams. Fernando Alonso se llevó el Mundial de Fórmula 1 con Renault. Italia se coronó en el Mundial de Fútbol. El Barcelona logró la Champions League. En España ETA anunció el alto el fuego. Se aprobó también la ley de dependencia y la ley antitabaco. Se inauguró la T4 de Barajas y el Papa visitó Valencia con un coste enorme, aunque de eso nos enteramos ya tiempo después. Y en la música fue el año de esta mujer.
¿Me estás diciendo que han pasado 20 años del Black to Black de Amy Winehouse?
Sí, es terrible, 20 añitos, ¿eh? Parece que
20 años.
Que fue en su momento el disco más vendido de ese siglo, que era un joven siglo en el 2006 todavía. Pero más allá de los 20 millones de copias y de los 5 premios Grammy que se llevó Amy Winehouse por este disco, lo más relevante, al menos para mí, fue la capacidad que tuvo este álbum de resucitar un género musical muerto en aquella época, como era el soul.
Es verdad.
Recuerdo que tras el éxito de este disco, se multiplicaron las salas que programaban soul en España, o los festivales de música negra que aparecieron, o la de artistas que se colaron en las grandes discográficas por el hueco que había abierto Amy Winehouse. Este disco está marcado por la ruptura y los dolores que le provocó su pareja de entonces, ese eterno Blake Fielder Civil, que tiene nombre de villano y que lo fue. La mitad de las canciones del álbum están inspiradas por él. Yo estuve visitando en Brooklyn el estudio de Dapton Records, donde Amy grabó buena parte de las canciones de este disco, y tenían allí el Grammy a la producción colocado en el baño, sitio al que la cantante escapaba para echarse unas lágrimas durante la grabación del álbum. No sabemos qué más vicios hacía en el baño. Uno de los productores del disco fue Mark Ronson, que contó en la BBC que pasó una noche en vela haciendo las bases de esta canción que escuchamos, y que cuando llegó Amy por la mañana se la puso, se fue a un cuarto con un Discman con esas bases y en una hora volvió con esta letra.
la maravillosa Amy Winehouse, que fue la gran voz de 2006, pero no fue la única.
No, mira, tengo fue un año de contrastes, por un lado, porque hay gente muy joven que estaba empezando, y también tengo, Marta, gente muy veterana que seguía dando guerra, así que, ¿por dónde quieres que tiremos?
Pues por los que llegaron ese año.
Venga, el primero es una banda, la banda que firmó el disco de debut más exitoso de la historia del Reino Unido, superando marcas de los Beatles o de Oasis. Se trata de los Arctic Monkeys, un grupo de adolescentes de Sheffield que aquel año editaron su primer trabajo, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Sonaba el debut de los ingleses cuando el rock todavía estaba de moda en el mundo. Este fue un disco con muchas peculiaridades, detalles que fueron muy llamativos en ese 2006. Una de ellas es que la banda tenía una enorme base de fans antes de grabar su primer disco, y es que en sus conciertos regalaban discos grabados por ellos mismos con sus temas, y esos temas acabaron en MySpace subidos por sus fans, generando muchísimo ruido alrededor de ellos y haciéndolos estrellas de esa primera red social, y rompiendo el orden natural de las cosas hasta ese momento y poniendo de manifiesto el poder que iban a tener en las redes sociales a la hora de configurar estrellas y la viralidad para crear estrellas, sobre todo al margen de la prensa y de la radio y de la industria musical, ¿no?
Es que fue tremendo el fenómeno de los Arctic Monkeys, que luego han tenido una carrera larga y sólida y que se abrieron camino para bandas como ellos al margen de la industria de la música. Pero no fueron las únicas estrellas emergentes ese año.
No, hay una muy llamativa, y es que ese año, a los 16 añitos, debutó una chica que tiempo después iba a poner el mundo de la música patas arriba, que también iba a cambiar bastantes cosas en la industria musical. En junio de aquel año se publicó el primer tema de Taylor Swift, una canción de moda adolescente, de amor perdido y fallido, algo que es un clásico en el repertorio de Taylor. Aquel verano la futura estrella tenía 16 años y sonaba así. He said the way my blue eyes shined, but those Georgia stars to shame that night. I said that's a lie. Just a boy in a Chevy truck that had a tendency of getting stuck on back roads at night, and I was right there beside him all summer long. And then the time we woke up to find that summer gone. But when you think. Pues sonaba precioso también hace 20 años Taylor Swift.
Bueno, tras ver a los que empezaban, vamos a comentar los que ya estaban, los que estaban consolidados.
Un año muy interesante, el 2006, vamos servidos de veteranos, porque hay discos de Bruce Springsteen, de Willie Nelson, de Van Morrison o de Eric Burdon también. Aquel 2006 fue también el último concierto de David Bowie, aunque luego publicó sus dos discos en su regreso musical antes de fallecer. Aquel fue el año de su último concierto, y fue un 2006 intenso, pero con dos personajes muy destacados.
Y uno va a ser Dylan.
¿Cómo lo sabes?
Pues porque siempre acaba Dylan resurgiendo en la ventana. ¿Dylan o Springsteen o Patti Smith?
Nos vamos conociendo, Marta, nos vamos conociendo. Pero poner a Bob Dylan
favor, ¿eh?
Hoy, mira, te digo que no es capricho, ¿eh? Porque ese año se convirtió en el músico de más edad en llegar al número uno en Estados Unidos. O sea, me parece un motivo bastante interesante para traerlo hoy aquí. Es un récord que además él superó con su siguiente disco también. Y fue su primer número uno desde 1976 con Desire. Y es que en agosto de 2006 Bob Dylan publicó Mother Times, trabajo precioso que a mí me atrapó muchísimo, con canciones maravillosas como esta. In the still of the night, in the world's ancient light, where wisdom grows up
in strife. My bewildered brain toils in vain through the darkness on the pathways of life. Each invisible prayer is like a cloud in the air. Tomorrow keeps turning around.
Temazo del regreso a la cima de Bob Dylan en 2006. ¿Esta es la canción en la que salía Scarlett Johansson en el videoclip?
Eso es, esto es When the Deal is Done, era el vídeo que hacía Scarlett Johansson. La idea es curiosa porque era que salieran juntos, que hicieran un vídeo juntos. Había una propuesta, una idea, creo que hasta un guión. Y cuando le contaron a Bob Dylan la idea, este dijo que no.
¿Qué dices?
Que él no iba a hacer un vídeo musical y que no. Así que hizo Scarlett Johansson, hizo el vídeo sola. Es un vídeo muy bonito, así como en imágenes de Super 8, de la actriz, un estilo años 50 y tal, una estética antigua, como de recuerdos del pasado, que pega con la melancolía de la canción. Y el caso es que meses después, pues ella fue a ver a Bob Dylan en un concierto, estaba ahí en el backstage, y cuando termina, pues se acercó a saludar al músico, que le dijo: ¡ay, tú eres la chica del vídeo! ¿No? Pues, sí, tal. Y poco más. Scarlett contaba en una entrevista que esperaba pues que charlasen un rato, que quedasen un día, incluso a cenar o algo así. Y Dylan, pues fue muy Bob Dylan y pasó bastante de ella, ¿no? Me parece un tipo que es capaz de pasar de Scarlett Johansson y de ir a recoger el Nobel de Literatura, ¿no? Y ahí te pone en un dilema esta de las cenas de los idiotas. Yo digo, si tuviera que ir a cenar con Scarlett Johansson o ir a recoger el Nobel de Literatura, probablemente elegiría cenar con Scarlett Johansson, pero Bob Dylan pues pasó un poco de todo.
Ese año también le dieron algún Grammy y también pasó de ir a buscarlo.
O sea, no,
claro, si no va a por Nobel, el Nobel, el escala, Grammy ya, bueno.
En la escala, yo desde luego, entre el Grammy y Scarlett Johansson, ahí ya ni siquiera plantearía un dilema, ¿no? Y fue un curso muy, muy interesante para Bob Dylan, como decíamos, pero también para otros clásicos, como fueron los Rolling Stones.
¿También ese año fue el que actuaron en la Super Bowl?
Sí, fue el año del descanso del evento más importante de Estados Unidos, evento que se retransmitió con algunos segundos este año de retraso, no sé si os acordaréis, para evitar escenas como la de Justin Timberlake con Scarlett Johansson,
con Janet Jackson. Sí, sí,
con lo del pecho. Sí, eso fue dos años antes. De hecho, aquí hay dos versos de dos canciones en las que se bajó el micro de Mick Jagger a modo de censura previa, nada mal, en 2006. Aquello, de todas maneras, de los Stones fue enorme, pero no lo más grande, porque semanas después la banda actuó en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para 1,5 millones de asistentes. Aquel concierto fue grabado y luego editado en DVD, y ya solo el tráiler que vamos a escuchar pone los pelos de punta. Que ponen los pelos de punta, solo las imágenes son increíbles de ver a tantísima gente. Luego, años después, tocarían en La Habana en otro concierto también muy mítico. Fue tremendo, de todas maneras, ese poder de convocatoria de los Stones. Aunque un concierto gratis de los ingleses ya suena bastante atractivo de por sí. Siguiendo, Marta, con los veteranos, hay otros dos nombres potentes y polémicos por su lado también. Uno es el regreso de Jerry Lee Lewis, uno de los pioneros blancos del rock, que aquel año regresó con un álbum de duetos acompañado de la florinata del rock, con Bruce Springsteen, Neil Young, The Band, Mick Jagger, Jimmy Page, de Led Zeppelin, ¿no? Un homenaje en toda regla, que fue su regreso musical a la primera línea tras décadas oscuras. Jerry Lee fue el primer rockero cancelado de la historia en su cima de popularidad por casarse con su prima adolescente, con la que estuvo, por otro lado, más de 10 años casado. Es un escándalo que tumbó su carrera y del que le costó recuperarse, porque luego lo enlazó con un periodo de adicciones y alcoholismo salvaje. Pero en 2006 reflotó su carrera con un gran disco. En la crítica de la revista Rolling Stone decían que no sabían si los músicos que participaban en el álbum lo hacían por respeto o por miedo a Jerry Lee, lo que me parece muy ilustrativo de lo que era este personaje.
El dueto de Bruce Springsteen con Jerry Lee Lewis en ese álbum que marcó su regreso musical hace ya 20 años de la mano de los grandes nombres del rock. Pero aquel año, Alfonso, decías que hubo otro regreso de otro de los grandes, polémico también.
Sí, hombre, al lado del escándalo de Jerry Lee hay la moralidad imperante en los años 50 en Estados Unidos. Este tiene otra índole, ¿no? Y que muestra que en algunas cosas el mundo ha cambiado a mejor en estos 20 años, porque en 2006 regresó también a las tiendas Ike Turner, otro de los grandes pioneros del rock. Lo hizo con un disco que era maravilloso, un trabajo de blues que acabó llevándose el premio Grammy a disco del año en la categoría. ¿Y dónde está la polémica? Pues que es que Ike Turner había sido acusado, y con todo lujo de detalles, de maltrato y sadismo de la que fue su mujer, Tina Turner, sin que esto le supusiese un enorme peaje. Las acusaciones contra Ike eran tremendas, no eran acusaciones de que tuviese la mano floja o de que bebiese o tuviese mucho genio, que tampoco es, por otro lado, tolerable, sino que eran acusaciones del uso de una violencia tremenda, una violencia física y una violencia sexual, un relato, el de Tina Turner, que ponía los pelos de punta, por lo que este reconocimiento de la industria fue muy polémico, fue probablemente innecesario y totalmente impensable hoy en día. Un hombre que tampoco, es que se rió de las acusaciones, las reconoció y no le importó decir, bueno, pues que se la pegaba, es que se lo merecía, ¿no? Y todo esto, una mujer, Tina Turner, que era una estrella de la música. No estamos hablando de que alguien que se pueda poner el foco en que es alguien que quiere hacerse famoso, quiere perjudicar su carrera, ¿no? Tina Turner salió con las maletas un día corriendo de casa, cruzó una autopista escapando de este hombre y de la violencia a la que era sometida, ¿no?
Sí que es verdad que esto a día de hoy sería intolerable. Espero.
Por eso, me parece muy, muy escandaloso en aquel momento que se le diera un premio, que es el reconocimiento de la industria, que es decir, que los que votan son miembros de la industria discográfica, y que se reconociese a este hombre, que por otro lado su carrera y sus méritos musicales son incuestionables, pero yo creo que ensombrece toda esta historia con su mujer a unos niveles tremendos, ¿no? Y hoy, Marta, también quería mirar un poco a nuestro país, que también hubo cosas muy, muy interesantes. Bueno, mira, cosas como esta.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido.
Estas son las cosas, Marta, que te hacen sentir viejo, ¿no? Cuando dices, ostras, esta canción tiene ya 20 años, pues
sí,
va a cumplir.
Menudo pelotazo fue esta
20
canción.
20 años, sí, fue sin duda 2006, el año de Fito y los Fittipaldis, que en ese momento editaron Por la boca bien pez, un disco que venía siendo la continuidad del pelotazo que fue El soldadito marinero. Y,
o sea, que es todavía anterior, Soldadito
marinero. Claro, claro, eso ya te va a sentir todavía más vieja. Y este fue un éxito que ya convirtió en algo muy mainstream la carrera de Fito, que empezaban ya a sonar en Radio Fórmulas, estar muy presente en todos los lados, a recibir todo tipo de premios, y que sus conciertos, yo les vi varios en aquella época, eran tremenda la intensidad con la que despachaban esas dos horitas de rock and roll. Y también es un año en el que se convirtió en estrella una mujer también a la que le tenemos mucho cariño.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado de esa.
Otro temazo de Julieta Venegas con Limón y Sal, otro disco que cumple 20 años en 2026.
Hay que recordar que Julieta Venegas no es española, pero esta canción sonó mucho en este país. Estaba pensando en lo
llegó al número uno en España también.
Estaba pensando en lo mucho que encaja esta letra con lo que hizo Tina Turner, con Ike Turner, me parece muy, muy significativo. Este disco de Julieta Venegas vendió 8 millones de copias en todo el mundo, no, obviamente no solo en España, se llevó un par de premios Grammy, fue número uno en España, pero también en Italia, en Suiza, lo que me ha resultado bastante llamativo, no me imaginaba este éxito de Venegas en Suiza, ¿no? Mm-hmm. Mirando las listas de éxito, aquí en España los discos más vendidos del año eran todos nacionales y muy pop, además, con Guapa de la Oreja de Van Gogh, La Premonición de Bisbal. En la lista están también Alejandro Sanz, Maná, Estopa, Il Divo o Amaral. Pero también mirando la lista de sencillos he encontrado cosas interesantes. Una lista que en realidad nunca ha tenido mucho peso en España comparándolo con el mercado anglosajón, porque en España no se venden muchos sencillos. Pero en esa lista el que aparece en primera posición es este tema de Violadores del Verso.
Sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico. El fruto de mi sacrificio, el verso mágico. El precio del CD es simbólico. Mi grupo es sencillez y seriedad en los propósitos. La vida es fluir como estos pensamientos que tratan de huir de una mente acostumbrada a sufrir. Es mucho tiempo para darle al coco. Llamadme enloquecido, putas, nadie nace loco. Yo persigo lo imposible. Describo la belleza con un verso, a menudo incorregible. Loco por producir impredecible placer en sus cabezas. Lo siento, buscadores de certezas. Mi estilo es increíble. Somos el tiempo que nos queda. La vieja búsqueda, la nueva prueba. Yo tampoco sé vivir, estoy improvisando. Pues cada uno tiene que ir tirando a su manera. Hay quien se desespera.
Me ha sorprendido, ¿eh? Con este Violadores del Verso, pero oye, yo muy a favor.
Yo es que me sorprendió encontrármelo en una lista en la que estaban Michael Jackson o Madonna, porque habían sacado Greatest Hits recopilatorios, y ahí estaba los de, chicos de Violadores del Verso, y ahí estaba también El Arrebato, en segunda posición, con el himno del centenario del Sevilla, himno que le dio muy buena suerte a los andaluces, que ese año ganaron su primera copa de la UEFA, la primera de 7, así que el himno me parece muy talismán, y había que hacerle un hueco en este repaso también.
Oye, si tienes que decir cuál fue tu disco de 2006...
Wow, es que me he dado cuenta que me gustan muchos que no he mencionado. Además, me gustó el de Dylan, también escuché mil veces el regreso de Kris Kristofferson, que lo trajeron un día ya todo por la radio. Me vuelve loco el Greatest de Cat Power, también hay discos de Belén Sebastián, hay un disco de Morrissey que es trepidante, y son, pero yo, mira, yo creo que igual el de Amy, ¿no? Tiene que estar en esta lista por lo que significa, por el impacto que tuvo y por todo lo bueno que nos trajo, porque al calor de ello pues se colaron artistas veteranos de soul que hicieron carrera, como Charles Bradley, Aaron Jones, a quien tengo muchísimo cariño, y que son gente que se aprovechó directamente del interés de la industria por sacar discos de soul, que es un género musical que a mí me gusta mucho.
El de Amy, sin duda, uno de los discazos de 2006. ¿Te quedas con algún otro?
Mira, hay uno que en su momento no me gustó tanto, pero que ha ganado mucho, que es el Orphans, el disco triple de Tom Waits, un recorrido de 30 canciones por el bestiario de personajes que suelen poblar las canciones de Tom Waits. Este fue un disco que, bueno, no me tuvo ese impacto en su momento, pero que sin, en ese 2006 yo llego a saber que Tom Waits solo iba a editar un disco más en los siguientes 20 años, pues igual lo hubiera saboreado más, cosa que he hecho a posteriori.
Espera, que de Tom Waits ya nos hablaste el año pasado, ¿nos vas a poner algún villancico suyo con prostitutas o algo así?
Joder, yo soy el villancico de La Carta de la Prostituta, ¿no? No tenéis criterio, Marta. No voy a poner villancicos este año, me resisto. Tampoco te he sacado la lista de músicos que murieron en 2006.
Ni
villancicos ni muertos, o sea, muy formalito.
Muy bien, te has portado.
Pero con Tom Waits nos despedimos, eso sí.
Venga, feliz Navidad.
Igualmente, Marta.
Un beso.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Best friend you have is a railroad track. So when I was 13, I said I'm rolling my own.
Pues así cerramos la ventana de este miércoles. Que tengan una tarde muy, muy especial. Un beso muy fuerte. Bishop in the barbershop line. I'm lost at the bottom of the world. Satchel Puddin' and Lord God knows. Sitting by the fire with a busted nose. That fresh egg yellow. The white part's perfect for slicking down your hair, and I'm lost.
the bottom of the world. I'm handcuffed to the bishop in the barbershop light. I'm lost at the bottom of the world. Blackjack, Ruby, and Nimrod King. The moon's the color of a coffee stain. Jesse Frank and Bertie Joe Oates. But who is the king of all of these folks? And I'm lost. And I'm lost. And I'm lost at the bottom of the world. Bishop and a barbershop line. I'm lost at the bottom of the world. Well, I dined last night with Scarface Ron on tilapia fish cakes and fried black swan, razor weed onion and peacock squirrel. And I dreamed all night about a beautiful girl. And I'm lost. And I'm lost. And I'm lost. The bottom of the world. Bishop in the barbershop line. I'm lost at the bottom of the world. He balanced a diamond on a blade of grass. And I woke me up with a cardinal bird.